Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están partiendo esta nueva semana? Lunes 28 de octubre del 2024. Ya se nos va octubre. Tenemos 12 grados, la máxima para hoy. ¡Ay! A prepararse, día súper despejado. Vamos a estar sobre los 30 grados. Así que a hidratarse bastante. Jornada postelectoral con muchas novedades en la política. Y mientras sí, lo vamos a estar invitando a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hace algunos días se publicó el listado correspondiente a las personas que fueron electas en el sorteo general del servicio militar correspondiente a los no voluntarios nacidos en el año 2006. Para poder revisar si fue seleccionado para cumplir con el deber militar, podrán revisar la información en la página web www.serviciomilitar.cl. Por otro lado, para presentar sus excusas, podrá hacerlo a través de dicho sitio web con su clave única, proceso que se puede efectuar hasta el 15 de noviembre, y cuyos resultados se informarán a fines de enero del 2025. Sin embargo, este proceso también se puede hacer ante la Comisión Especial de Acreditación, dependiente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cuáles son las excusas válidas para eximirse del servicio militar? En este caso, las personas que fueren declaradas no aptas por imposibilidad física o psíquica, según lo disponga el reglamento, los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y el personal de Gendarmería de Chile, aquellos que en cumplimiento del servicio militar les ocasiona un grave deterioro a la situación socioeconómica de su grupo familiar, del cual constituyen su principal fuente de ingreso, también las personas que hubieran contraído matrimonio, que estén en vías de ser padres o lo sean con anterioridad al primer sorteo de selección del contingente. Además, personas que hubieran sido condenadas con pena aflictiva, salvo que la Dirección General considere moralmente aptas. Además, descendientes por consanguinidad en línea recta y en línea colateral, ambos hasta el segundo grado, inclusive de las personas que figuran en los informes Rettig y Valech, que beneficia a familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos o de violencia política.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. Orrego versus Orrego, habrá segunda vuelta para la gobernación de la región metropolitana. La segunda vuelta está fijada para el próximo 24 de noviembre, instancia que también será con voto obligatorio. Presidente Boric, estoy contento con esta elección, con Chile y con su resultado, pero exceptúa casos de Maipú, Renca y Vitacura que lograron más del 70% de los votos. La oposición sigue presionando al presidente Gabriel Boric para que concrete un ajuste ministerial, cambio en el gabinete que cada día se hace más inminente. Positivo balance de doble jornada electoral, la alta afluencia de votantes en el día y la disminución de los tiempos de espera son algunos de los factores que destacan en distintos sectores políticos. Encuesta Academ, 73% desaprueba gestión de Boric sobre el caso Monsalve y 58% cree que el gobierno intentó ocultarlo. Siguen a la baja las tasas hipotecarias, que están en su menor nivel del año. Los expertos dicen que es un buen momento para comprar una vivienda, considerando la baja en la tasa de interés. Con motivo de controlar el crimen organizado, el gobierno informó que las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a carabineros para la fiscalización de armas en la región metropolitana. Desde el Congreso hay opiniones divididas por la medida. Y en el ámbito internacional, Irán afirma no buscar entrar en guerra y promete una respuesta apropiada a bombardeos de Israel.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Lo escuchábamos en los titulares con motivo de controlar el crimen organizado. El gobierno informó que las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a carabineros para la fiscalización de armas en la región metropolitana. Según las autoridades, los militares se sumarán esta semana y el foco serán armerías, clubes de tiro y domicilios particulares. Más detalles con Martín González.
Uno de los temas que marcó el gabinete pro seguridad en el Palacio de la Moneda fue el anuncio de que esta semana las fuerzas militares se incorporarán en labores de fiscalización de armas dentro del país, una tarea que hasta ahora es competencia de carabineros. En concreto, la estrategia de seguridad del gobierno desde su origen contempla la fiscalización de armamento, ya que según la meta autoimpuesta por el presidente Boric, en todas las regiones del país se debe fiscalizar al menos un 10% de las armas inscritas anualmente. Una meta que al menos en la región metropolitana no se ha cumplido. Así lo detalló la ministra del Interior, Carolina Toá, autoridad que evidenció la preocupación que hay en la región metropolitana y confirmó que las Fuerzas Armadas se sumarán a estas labores.
En la región metropolitana, donde ciertamente vive el número más alto de población respecto a cualquier otra región y donde hay más armas inscritas, se ha estado lejos de alcanzar esta meta. Hemos estado alrededor del 5% recién en la fiscalización y por ello se ha recurrido a una posibilidad que la ley contempla, pero que no se aplica desde el año 2010, que es incorporar a los militares en este esfuerzo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer.
Tema que profundizó el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Detalló que las fiscalizaciones tendrán como destinatarios armerías, clubes de tiro y domicilios particulares y que el objetivo es aumentar el control para garantizar que los requisitos que establece la ley se están cumpliendo. Sin embargo, desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Defensa, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, dijo que la medida del gobierno es insuficiente, ya que hay otro problema que tiene que ver con el mercado ilegal de las armas.
Tenemos que poner el énfasis en cómo regular las armas que se adquieren incluso por internet, aquellas que se compran por partes. Hay una falta de regulación en esta materia importantísima. Puede contribuir en la fiscalización las Fuerzas Armadas, sin duda alguna, pero es insuficiente porque el problema del mercado ilegal de las armas es muy grande.
En tanto, desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, Gastón Saavedra, dijo que le parece una medida apropiada pensando en el contexto delictual que hay a nivel nacional.
La cantidad de asesinatos, balaceras que a diario estamos viendo en los diferentes barrios del país, o en los asaltos, o en la operación de las bandas narcotraficantes, demandan con urgencia el control mucho más riguroso, más exhaustivo, más profesional. Por eso me parece apropiado.
En concreto, el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial, por lo que esta semana, según informaron las autoridades de gobierno, funcionarios del ejército se sumarán a las labores de fiscalización con un grupo de militares que tiene dedicación exclusiva a estas tareas.
6:09 de la mañana, en medio de uno de los remesones más grandes que vivió la Corte Suprema con la destitución de uno de los magistrados y la expulsión de otra, los miembros del máximo tribunal del país realizaron una serie de jornadas de reflexión, con especial foco en la reforma al sistema de nombramientos. Más información con Ricardo Cuevas.
Durante dos jornadas, los miembros de la Corte Suprema se reunieron a debatir respecto de diferentes materias vinculadas al Poder Judicial. Uno de los principales focos estuvo puesto en la reforma al sistema de nombramientos de este, además de la actualidad que pasa este poder del Estado. Conclusiones del máximo tribunal que se espera sean compartidas durante esta jornada al resto del país. Esto cuando la Corte Suprema debió enfrentar acusaciones constitucionales en contra de tres de sus integrantes, de los cuales uno fue destituido, otra fue expulsada por sus propios pares y un tercero logró sortear la acción del Congreso. Lo anterior, originado principalmente por faltas a la probidad en que habrían incurrido los acusados, hechos que terminaron de impulsar la reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial. Respecto a esto último, habló el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien en su paso por el Ministerio de Justicia fue uno de los principales encargados de desarrollar la reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados.
La Corte ha pasado por un momento difícil, pero también ha sido un momento como de regeneración institucional, lo que da cuenta de la fortaleza de las instituciones del sistema democrático chileno. Tiene que ver con el proyecto del Ejecutivo presentado en el Congreso, la necesidad de garantizar un sistema de nombramiento basado en el mérito, con mecanismos competitivos y sobre todo con elementos que neutralicen cualquier influencia indebida y sujetos entonces a rendición de cuentas. Yo sobre eso creo que hay un consenso bastante compartido.
Recordemos que la reforma propone crear el Consejo de Nombramiento de Jueces, que estará a cargo de seleccionar a candidatos en base a criterios vinculados al mérito. También se separarían las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema. Otro de los objetivos que tiene la reforma es la fijación de criterios para gestionar los conflictos de interés que se puedan presentar en este poder del Estado, dando mayor transparencia y disminuyendo el riesgo de corrupción. En relación a la visión que tienen los supremos sobre la iniciativa, la vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, planteó su postura sobre la materia, aunque adelantó que las conclusiones del Pleno se informarán en su debido momento.
Se ajusta a algunas ideas generales que ha tenido la Corte Suprema sobre la materia, pero en los casos específicos hay que analizarlo más profundamente. Yo creo que más adelante nosotros podríamos ya tener una opinión. Cada uno, por supuesto, tiene su opinión, pero de pleno mismo no hay una conclusión definitiva en este minuto.
Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el parlamentario Miguel Ángel Calisto, informó que en los próximos días debe definirse cuándo comenzarán a votar la reforma en la instancia.
Aún no definimos qué semana vamos a votar en general, pero esperamos definirlo durante esta semana legislativa y evidentemente nuestro interés es poder sacarlo lo antes posible. Para nosotros es muy importante que este proyecto de nuevo sistema de nombramiento de ministros de corte tenga como eje el mérito, que tenga como eje las capacidades de los candidatos a los distintos cargos del Poder Judicial.
Consignar que este miércoles continuará la tramitación de la iniciativa de la moneda, todo esto en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, instancia en donde se espera la presencia del actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
6:13 de la mañana. Siguen a la baja las tasas hipotecarias, que están en su menor nivel del año. Los expertos dicen que es un buen momento para comprar una vivienda, considerando la baja de la tasa de interés. Y sigue la caída también de ventas de viviendas en la región metropolitana. Un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción dio cuenta de una baja de 15% en el tercer trimestre del año. Felipe Sobarzo con los detalles.
Algunos con la duda sobre si dan el salto o no para adquirir una vivienda. Unos tienen ahorrado el pie, otros aseguran que en la actualidad hay más restricciones para acceder a financiamiento. Según dio a conocer el Banco Central, las tasas hipotecarias han seguido perdiendo terreno y están en su nivel más bajo en un año. Estas llegaron en promedio a 4,56% en la segunda semana del mes de octubre, lo que corresponde a su menor nivel desde mediados de octubre del año pasado. Esto se debe a dos factores: la caída en las tasas de interés en Chile y de Estados Unidos, dice la académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas, Patricia Esparza.
Eso hace que los bancos vayan absorbiendo esta baja en la medida que sus modelos de gestión de crédito lo vayan permitiendo. Por otro lado, también tenemos el efecto de la baja de tasa en Estados Unidos, que a inicio de año estaba en 5,25 y hoy día está en 4,75%. ¿Por qué es importante esta tasa? Porque normalmente los créditos generan títulos que se transan en los mercados financieros y eso hace entonces que las tasas de Estados Unidos también se reflejen en las tasas internas, ya que son de largo plazo.
Pese a la baja que experimentan las tasas, todavía están lejos del mínimo histórico en que estuvieron en octubre y noviembre de 2019, cuando llegaron a 1,99%. El director de la Asociación de Tasadores de Chile, Teodosio Cayo, asegura que si una familia encuentra un bien raíz que se acomoda a sus necesidades y realidad económica, es un buen momento para comprar.
Hay que tener presente que cuando una familia logra encontrar, bajo las condiciones económicas actuales, una vivienda que se ajusta a sus necesidades y realidad, es preferible realizar la compra, pues lo que paga mensualmente permitirá en el corto plazo capitalizar este pago en un bien raíz que está a su nombre y que finalmente podrá vender, arrendar o incluso dar en pago por otro bien raíz un poco más definitivo. Y si incluso a través de la portabilidad financiera otra institución le ofrece mejores condiciones, por supuesto generará un ahorro que es significativo a la hora de buscar otra opción de financiamiento.
Mercado inmobiliario que no logra levantar cabeza, lo mostró un informe de la Cámara Chilena de la Construcción. Nuevamente, la venta de viviendas en la región metropolitana tuvo un mal desempeño en el tercer trimestre de este 2024. Tuvo una caída de 15% frente al mismo periodo del año pasado. Durante el tercer cuarto del año, la demanda de viviendas en el Gran Santiago siguió débil, siendo un 21% menor que el promedio de los últimos 10 años, habla el gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CCHC, Nicolás León.
Lamentablemente, las cifras de ventas inmobiliarias todavía siguen bastante débiles. De hecho, si uno las compara con lo que fue el promedio de ventas de los últimos 10 años, es un 21% más bajo. De hecho, si también la comparamos contra el tercer trimestre del año pasado, es un 15% más bajo. Sin embargo, si la comparamos con el segundo trimestre de este propio año, hay un pequeño aumento de un 4%.
Algo que en parte se sigue complicando debido al aumento que ha tenido la unidad de fomento en el mes en curso, con el último IPC, el 0,1 del mes de septiembre, ha estado subiendo 37 pesos. Se refiere a esto Esteban Jara, subgerente de datos y estudios inmobiliarios de Transa.
Si bien vemos que las tasas presentan una baja en los últimos periodos, el valor del UF sigue aumentando, dado que se encuentra indexada a la inflación. Esto representa un desafío para los hogares que están pensando en comprar una propiedad, dado que el valor final del crédito que se solicita será más alto, lo que se traduce en cuotas mensuales por encima de su carga financiera. Este puede ser un buen momento para las personas que están viendo la compra de una propiedad. Actualmente se están viendo descuentos importantes para la compra de una vivienda, además de oportunidades atractivas para el pago del pie con diversas ayudas, tanto por las inmobiliarias como por entidades financieras. No obstante, se deben tener en cuenta la realidad financiera de cada grupo socioeconómico y su acceso al financiamiento. Vemos cómo la UF sigue aumentando, por lo que se debe considerar la cuota mensual y el costo total del crédito.
La situación es compleja para el sector. Desde la Cámara Chilena de la Construcción dicen que hay 70.000 viviendas con permisos aprobados, listos para partir, y que no lo hacen porque las empresas tienen su capital invertido en viviendas que no se venden.
6:18 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que directamente desde la Quinta Región, la banda Porota presenta su propuesta musical para niños y niñas centrada en la conexión con la naturaleza. Con dos discos en su haber, sus canciones narradas desde la perspectiva de una niña exploran la relación con el entorno y el territorio, fusionando ritmos de música popular y tradicional chilena. En este concierto lanzarán su tercer disco, En Mi Jardín, en el que la protagonista ha crecido y ahora cuida su jardín interno, profundizando su conexión con su corazón y la naturaleza que la rodea. Un espectáculo que promete ser un viaje de introspección y conexión con el medio ambiente, ideal para disfrutar en familia. Entretenida presentación que tiene lugar en el Teatro Mori de la comuna de Recoleta, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Apoptosis. Es una obra que muestra la relación entre la señora, una mujer enferma, y su cuidadora, María Ángel, inmigrante, enfermera en su país de origen, pero asesora del hogar en Chile. La señora sospecha que María Ángel le está robando y junto a su marido, el señor político y exconstituyente, deciden ponerla a prueba, contabilizando las bolsas del té para ver las conductas que tiene precisamente quien desarrolla las labores domésticas. Comprobado el robo hormiga, el señor está decidido a echarla, pero María Ángel se rehúsa a abandonar su trabajo y con él el prospecto de la anhelada permanencia definitiva. Montaje que se está presentando en la sala Tessier, y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedas, partiendo desde los 4.000 pesos.
El pronóstico del tiempo dice: Arica y Iquique amanecen nublados, la máxima será de 21, nublado también estará la mañana de Antofagasta, 18 de máxima. En Copiapó, nublada la mañana, pero luego la tarde despeja, 27 de máxima. La Serena y Coquimbo, 16 de máxima, nublado esta mañana, al igual que Valparaíso, 15 de máxima se está anunciando. Y acá empieza el calor. A esta hora estamos con 12 de temperatura. La máxima hoy será de 34 grados en la región metropolitana. 33 de máxima y soleado estará Rancagua. Y Talca tendrá una máxima de 30 grados con un día despejado. Pausa y volvemos.
Sí. Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
Representantes de Fede Leche y Aproleche valoraron el diálogo abierto con el presidente Gabriel Boric y ministros durante el Encuentro Nacional del Agro en Agro 2024, destacando la importancia de abordar desafíos como la gestión hídrica y la expansión de mercados. Mónica Oettinger, vicepresidenta de Fede Leche, subrayó la necesidad de generar confianza y colaboración entre el gobierno y el sector agrícola, mientras que José Vallarino de Aproleche enfatizó que es esencial que los productores tengan mayor presencia en las decisiones gubernamentales. Jorge Guzmán, en tanto presidente de Aproleche Biobío, destacó el tono conciliador del encuentro, aunque advirtió sobre la urgencia de concretar inversiones como el embalse Punilla para el crecimiento del sector. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego, y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Mmm, me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, Valle de Aconcagua 102.3, Valparaíso y Viña del Mar 92.5, Copiapó 101.3 y Osorno 91.1.
6.26, las cifras de empleo a nivel nacional, la penúltima fecha del campeonato nacional y los feriados por el Día de las Iglesias Evangélicas y el Día de Todos los Santos marcan la agenda semanal y nos informa Cristóbal Bercesio.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana de los últimos días de octubre y los primeros de noviembre. Hoy es la lectura de sentencia tras el veredicto condenatorio por el asesinato de Francisca Sandoval. La Corte Suprema escucha a los abogados y abogadas que postularon al cargo de ministro o ministra del Tribunal Constitucional en la vacante por el cese en el cargo de José Ignacio Vázquez Márquez. El Colegio de Profesores inicia la consulta para saber si los docentes aceptan la propuesta de gobierno de reparación de la deuda histórica. Se dan a conocer las conclusiones de las jornadas de reflexión de la Corte Suprema y la Comisión de Constitución del Senado revisa el oficio en el cual se solicita el acuerdo de la Cámara Alta para nombrar a Dorothy Pérez en el cargo de Contralora General de la República. Mañana martes es la audiencia para determinar un posible traslado de cárcel para Jorge Valdivia. Azul Azul debe presentar sus descargos por la denuncia contra Colo Colo. El INE publica en su sitio web las cifras de empleo nacional y empleo para la región metropolitana para el periodo julio-septiembre de 2024. Colo Colo se enfrenta a Magallanes por la Copa Chile y Ñublense se enfrenta a Puerto Montt por el mismo certamen. Avanzamos al miércoles, la Comisión de Minería y Energía del Senado sesiona para conocer el estado de avance del subsidio eléctrico. La Comisión de Seguridad Pública del Senado escucha al subsecretario del Interior, Luis Cordero, acerca de la situación nacional en materia de seguridad pública. El Banco Central publica en su sitio web el índice de precios de la vivienda del segundo trimestre de este 2024. Se espera que los controladores de tránsito aéreo comiencen movilizaciones ante incumplimientos de compromisos por parte del gobierno. En la celebración de Halloween, el jueves es feriado religioso por el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Comienzan las obras de remodelación de la Plaza Italia. El viernes, feriado religioso por el Día de Todos los Santos, se espera la entrega de la nómina de jugadores para los partidos de La Roja. El sábado comienza la penúltima fecha del campeonato nacional con partidos en simultáneo. Y el domingo, Universidad de Chile y Colo Colo juegan en forma simultánea la penúltima fecha del campeonato nacional.
Y vamos a regiones. El Biobío tendrá segunda vuelta en Gobernadores si el Partido Social Cristiano da la sorpresa y le arrebata la DC la Municipalidad de Concepción. Marcelo Castro tiene el informe.
Con una incertidumbre que se mantuvo hasta último minuto, se realizaron las elecciones en la región del Biobío. En los comicios de gobierno regional estaba claro que iba a haber una renovación, ya que el actual gobernador Rodrigo Díaz no iba a la reelección, todo esto en medio del caso Convenios. Y otra certeza era que iba a haber una segunda vuelta, ya que eran 7 los candidatos. El primero que logró tener la certeza que iba a esta segunda vuelta fue el independiente de Chile Vamos, Sergio Yacamán, quien alcanzó el 24,61% de los votos, y así se refirió a los resultados.
Pues yo creo que la región es una región de gente de esfuerzo, además resiliente. La historia nos ha marcado una serie de eventos de los cuales no hemos tenido que levantar, y la gente de esfuerzo es más bien moderada, no es de extremos, y yo creo que justamente la región lo ha demostrado con su participación. Primero, una alta participación; segundo, la mayoría de los votos se concentran entre la centro-derecha, el centro, y creo que justamente el desafío es salir a buscar para la segunda vuelta a esos electores. El trabajo en segunda vuelta va a ser de mucho despliegue.
La segunda duda que había que despejar era quién iba a ser el contrincante de Yacamán, si el militante del Partido Republicano Fernando Peña o el ex senador Alejandro Navarro. La disputa estuvo voto a voto y recién se resolvió pasadas las 21 horas, siendo Navarro quien irá a la papeleta de noviembre. Y de esta forma reaccionó el ex senador.
Hubo incertidumbre, hubo preocupación legítima por sus propias candidaturas. Estaba muy difícil, como lo están demostrando los resultados, y no hubo tiempo para una candidatura que no era de total consenso, y por tanto todo eso quedó atrás. Hoy día todos tendrán que tomar definiciones. Voy a ser un gobernador de todos aquellos que quieran hacer grande la región del Biobío, incluso la derecha, yo lo he dicho. El que cree que va a derrotar la delincuencia solo, ninguno de los presidentes ha podido lograrlo. No lo hizo Bachelet, no lo hizo Piñera. Solo derrotaremos la delincuencia en una amplia unidad para enfrentar a quienes han llegado desde fuera, que se han instalado el crimen organizado.
Concepción también es otra de las sorpresas que deja esta elección, ya que la capital del Biobío deja una dura derrota para la DC, que pierde uno de sus bastiones, puesto que el militante del Partido Social Cristiano, Héctor Muñoz, logra el triunfo en esta elección con el 21% de los votos. Así reaccionó Muñoz al conocer los resultados.
Al ser un partido nuevo, esa fue la dificultad, hacer un partido nuevo. El Social Cristiano muchas veces nos confundía con una candidatura de izquierda por el nombre social, pero esta es una candidatura de centro-derecha, del mundo cristiano, que tiene una mirada social, y eso yo creo que es otro triunfo. Los sectores populares, Collao, para qué decir, con los Lirios, Villahuasca, Nonguén, las mesas de votación que estamos viendo ahora que están saliendo y nos están dando una ventaja incluso más amplia, son los sectores de Collao, los Lirios, Villahuasca, Palomares, y todos esos sectores también, Barrio Norte, Santa Sabina, nos sorprendió el triunfo en casi todas las mesas, y eso estamos agradecidos a los vecinos de los sectores populares que también no dieron triunfo.
La expectación periodística también estaba en la escuela Félix de Yaramendi, en Los Álamos, a donde podría llegar a votar el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, cosa que finalmente no ocurrió.
Vamos con un resumen en titulares. Orrego versus Orrego, habrá segunda vuelta para la gobernación de la región metropolitana. Esta segunda vuelta está fijada para el próximo 24 de noviembre, instancia que también será con voto obligatorio. Presidente Boric, estoy contento con esta elección, con Chile y con su resultado, pero exceptúa casos de Maipú, Renca y Vitacura que lograron más del 70% de los votos. La oposición sigue presionando para que se concrete un ajuste ministerial. Cambio de gabinete que cada día se hace más inminente. Positivo balance de doble jornada electoral, la alta afluencia de votantes y la disminución de los tiempos de espera son algunos de los factores que destacan en los distintos sectores políticos. Encuesta CADEM, 73% desaprueba gestión de Boric sobre el caso Monsalve y el 58% cree que el gobierno intentó ocultarlo. Siguen a la baja las tasas hipotecarias, que están en su menor nivel del año. Los expertos dicen que es un buen momento para comprar una vivienda considerando la baja en las tasas de interés. Con motivo de controlar el crimen organizado, el gobierno informó que las Fuerzas Armadas prestarán apoyo a carabineros para la fiscalización de armas en la región metropolitana. Desde el Congreso hay opiniones divididas por el tema. Y en el ámbito internacional, Irán afirma que no busca entrar en guerra y promete una respuesta apropiada a bombardeos de Israel.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 949 pesos. El euro tiene un valor de 1024 pesos con 83 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 25 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 76 dólares con 3 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 71 dólares con 79 centavos el barril. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 66.561 pesos.
6:34, y como repugnante tildó la ministra del Interior, Carolina Toá, el denominado caso Monsalve. Además, la autoridad descartó dar un paso al costado y dejar su cargo. Pese a ello, la oposición sigue presionando al presidente Gabriel Boric para que concrete un ajuste ministerial, cambio en el gabinete que cada día se hace más inminente. Los detalles con Francisco Arriagada.
Comienza una nueva semana y el caso Monsalve sigue generando antecedentes y continúa instalado en el corazón del gobierno, pese a que La Moneda ha dejado en claro que más allá de la gravedad de la denuncia, las irregulares acciones previas que puedan haber sido realizadas son responsabilidad de carácter personal de la ex autoridad. Recordar que en las últimas horas se conoció que el pasado día 23 de septiembre Manuel Monsalve habría intentado agredir sexualmente por segunda vez a la denunciante. Este domingo, y tras asistir a las urnas, la ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que cada información nueva que se conoce hace que se ponga más oscuro, incluso tildando el caso como repugnante. Junto con ello, descartó dar un paso al costado y blindó al director nacional de la PDI, Eduardo Serna.
Cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto. Que todo esto da mucha rabia y provoca, es muy impactante, tan repugnante que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura que hemos ido conociendo el caso Monsalve. Yo pienso en una sola cosa, que es cumplir con mi tarea y hacerlo de la forma que más contribuya al bien del país. Eso va a ser siempre lo que va a regir mis decisiones. Y en esto, sin duda, quien tiene la palabra es el presidente de la República. El director de la PDI está en su cargo y lo que corresponde a la autoridad de las policías es tenerla con plena fortaleza. Si no tuviera la confianza para estar en su cargo, no estaría en él.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el gobierno y el propio presidente tienen toda la apertura para que las autoridades que sean requeridas declaren ante la Fiscalía para así poder ayudar a esclarecer todas las posibles responsabilidades que puedan rodear a esta controversial causa.
El presidente de la República y la disposición del Ejecutivo, de la máxima autoridad hasta el último funcionario del gobierno, es poner a disposición, sea mediante oficios, sea mediante condición de testigo o lo que determine el Ministerio Público, todos los antecedentes que están o que obran en poder del Ejecutivo. Así que, de hecho, el presidente ha sido muy transparente sobre el punto y si lo requiere el Ministerio Público lo va a hacer sin ningún inconveniente.
Desde la oposición, en medio de este golpe que ha significado la situación de Monsalve para el gobierno, han emplazado en reiteradas ocasiones al presidente Gabriel Boric a que concrete un pronto cambio de gabinete, principalmente enfocado en el equipo de seguridad del mandatario. Habló al respecto el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, y estas son parte de sus declaraciones.
El gobierno en muchas materias, particularmente en el tema de seguridad, hace meses que no está dando el ancho. Y la UDI en particular, pero Chile Vamos en general, hemos pedido prácticamente todas las semanas al presidente Boric que haga un cambio de gabinete partiendo por las autoridades de seguridad. Que el gobierno haga o no haga un cambio de gabinete, a estas alturas el daño ya está hecho. Ojalá que lo haga y que ponga en esos cargos a gente más competente y más comprometida con el tema de seguridad. Pero la verdad es que con un gabinete que se ha mantenido intacto, incluso después del caso Convenios, nos parece que el presidente ese tema no se lo toma con la seriedad que amerita el ejercicio de su cargo.
En tanto, para este martes a las 19:30 horas está citada una sesión especial en la sala de la Cámara de Diputados a las que fueron invitadas la ministra del Interior y su par de la mujer, Antonia Orellana, para conocer, además de analizar los antecedentes de esta polémica. Entregó más detalles la diputada comunista y presidenta de la Cámara Baja, Carol Cariola.
Vamos a citar para este día martes a las 7:30 de la tarde una sesión especial. Hay bastantes dudas que han surgido, cierto, a raíz de distintas aristas que han ido surgiendo de este caso, que es bastante escabroso. Da cuenta de que aquí hay una situación que requiere ser investigada en profundidad por la justicia y que las responsabilidades se hagan valer. Hasta ahora, por lo menos, ha habido decisiones políticas, salió un subsecretario, salió la encargada de inteligencia de la PDI. O sea, hay decisiones que se han venido tomando y eso, evidentemente, el Congreso Nacional también tiene derecho a conocerlo en profundidad.
Acción a nivel parlamentario y en paralelo la Contraloría está llevando adelante los sumarios para determinar eventuales actos irregulares que hayan cometido autoridades o funcionarios públicos mientras sigue la investigación que es liderada por la Fiscalía. Escenario que sin duda es complejo para el gobierno, por lo cual, más allá de la fecha límite, para que autoridades que tengan aspiraciones parlamentarias salgan del Ejecutivo dentro de aproximadamente 2 semanas, el denominado caso Monsalve podría adelantar un ajuste ministerial para descomprimir el ambiente y que la moneda pueda retomar su agenda en quizás la crisis más compleja que ha tenido que enfrentar la actual administración.
Pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 28 grados, día despejado. Soleado también se presentará. Concepción, 22 de máxima. Claro que desde la tarde aparece el viento, entre 20 y 40 kilómetros por hora. Temuco, despejado todo el día, 22 grados se espera para hoy. 23 de máxima se está anunciando para Valdivia, día despejado. Puerto Montt figura con nubosidad parcial, variando a despejado, 17 grados para hoy. En Coyhaique se está anunciando 14 de máxima con viento todo el día hasta 60 kilómetros por hora. En Torres del Paine, lluvia y viento este día, 11 de máxima. Y Punta Arenas también, lluvia y viento toda la jornada de lunes, 12 de máxima. En Santiago, en este minuto, 12 grados de temperatura. La máxima será de 34, botella de agua para salir. 34 grados, harto calor. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk, de Anasac.
¿Stonk qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk, de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López, de SQM, y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo, de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Estoy contento con la elección, con Chile y con su resultado. Fue parte del balance que hizo el presidente Gabriel Boric post jornada electoral. ¿Cuáles son los balances desde el oficialismo? Todo el detalle con Catalina Cisternas.
Después de dos largas jornadas, se dieron a conocer los resultados de las elecciones regionales y municipales 2024. En este sentido, el oficialismo perdió municipios a nivel nacional, resaltando sobre todo la comuna de Santiago, aunque logró mantener alcaldías claves, como lo fue el caso de Maipú. Aunque Chile Vamos ganó más elecciones que el Pacto Contigo Chile Mejor, el presidente Gabriel Boric dijo estar contento con la elección y con sus resultados. En Chile conviven diferentes fuerzas políticas que tienen que aprender a entenderse, afirmó, diciendo que seremos capaces de superar esta crisis de confianza, y además destacó lo siguiente en torno al oficialismo.
Quiero destacar la fuerza y la unidad del oficialismo y el progresismo en esta elección, que ha dejado importantes triunfos en diversas comunas y regiones del país. Estas elecciones, por cierto, tienen de dulce y agraz para todos los sectores. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores en el global, más allá de las tremendas mayorías que han sacado algunos alcaldes y alcaldesas como en Maipú, en Renca, en Vitacura.
Yéndonos a las derrotas y triunfos de la izquierda, en el caso de los gobernadores regionales, Claudio Rego, candidatura independiente y carta del oficialismo, logró el 38% de las preferencias, mientras que Francisco Rego, de Chile Vamos, llegó al 28% de los votos, por lo que ambos competirán en la segunda vuelta para gobernadores regionales que se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre. En torno a esto, el actual gobernador, Claudio Rego, agradeció a todas las personas que votarán por él y comentó que lo va a dar todo en esta segunda vuelta para ganar.
Pero lo importante aquí es ganar la batalla, la guerra. Y esto va a ser cuando en segunda vuelta ganemos la gobernación de la región metropolitana. Y yo hoy día quiero reafirmar algo que he dicho durante toda esta campaña. El gobernador de Santiago no es el jefe de una barra brava. No es alguien que está para construir trincheras. El gobernador de Santiago es el director de una orquesta, donde caben todos y todas.
En cuanto a los alcaldes, en la comuna de Santiago hubo una derrota en el oficialismo, ganando así Mario Desbordes por Chile Vamos, con más del 50% de los votos. De hecho, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, dijo en La Moneda que es una pérdida que evidentemente duele. Sin embargo, comentó que tomamos todo esto con mucha calma. Ante la derrota, la actual alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, del Partido Comunista, reconoció esta diciendo lo siguiente.
Quiero señalar que hoy día la ciudadanía se ha expresado y soy profundamente respetuosa de aquello. Todavía no hemos podido conversar. Yo lo llamé en dos ocasiones, le escribí también. Espero que prontamente podamos conversar para poder darle las felicitaciones correspondientes y también señalarle que está disponible toda mi colaboración. Oración siempre por el gobierno comunal de Santiago, por nuestra comuna, y que por tanto podré también ser un aporte en lo que significa continuar con políticas que han sido importantes para nuestra comunidad.
Otra derrota se presentó en la comuna de Ñuñoa, donde Emilia Ríos, de Frente Amplio y actual alcaldesa, no logró la reelección. De esta forma reconoció haber perdido ante Sebastián Sichel, quien se transforma en el alcalde electo de dicha comuna. Y en la comuna de Puente Alto se puso fin a más de dos décadas de la derecha en el mando. Carla Rubilar quedó en el segundo puesto con el 38,34% de los votos. Y Matías Toledo, el nuevo alcalde electo independiente, pero no de la carta del oficialismo, logró una victoria con el 51,12%. En cuanto a Maipú, Tomás Bogdanovich, de Frente Amplio, arrasó las votaciones y logró la reelección en la comuna tras obtener un poco más del 70% de los votos, convirtiéndose así en la primera mayoría nacional. Escuchamos entonces las palabras de Tomás Bogdanovich tras su triunfo.
Es imposible, de verdad, te lo digo de todo corazón, no emocionarnos con el mayoritario respaldo que nuestra gestión municipal acaba de recibir el día de hoy. Es un reconocimiento a la buena gestión pública, a la pega bien hecha, a la gestión transparente, a la gestión cercana, y a la gestión que se ha movilizado todos los días con el único propósito de hacer de esta comuna el lugar que sus vecinas y sus vecinos merecen. El pueblo de Maipú es un pueblo consciente que hoy día ha decidido respaldar un trabajo bien hecho.
Y en Recoleta, el candidato de continuidad, Fares Jadwe, del Partido Comunista, se impuso con un 35,51% a Mauricio Smog, de la UDI, quien obtuvo solo un 28,81%.
6:50 de la mañana y vamos con los balances que hacen desde la oposición. Sin duda, uno de los grandes ganadores de la jornada. La información con Carolina Flores.
Tras una jornada histórica con 2 días de elecciones municipales y regionales, la oposición se consagró como ganadora por sobre el oficialismo con más de 120 candidatos electos. Sin embargo, fue inesperada la pérdida de comunas como Puente Alto, que llevaba más de 20 años bajo la Administración de Renovación Nacional. Entre los más de 340 alcaldes, 16 gobernadores regionales, 302 consejeros y más de 2.000 concejales, la ciudadanía marcó sus preferencias en unos comicios donde el voto era obligatorio. Uno de los sectores en mayor disputa era el sillón municipal de la comuna de Santiago, el cual marcó un duro golpe para el gobierno tras la victoria del candidato de Renovación Nacional y exministro de Defensa, Mario Desbordes, quien obtuvo más de un 50% de los votos. Al respecto, el nuevo jefe de la capital reconoció que no fue un proceso fácil y se refirió a los principales desafíos que enfrentará en la comuna.
No fue fácil, por supuesto, si esto no era una carrera ganada y los apoyos siempre son escasos después de cuando uno ya está inscrito. El principal desafío de esta comuna, no hay duda, es la seguridad. Pero yo entiendo la seguridad no solo como más carabineros, más guardias, más personal. La seguridad también tiene que ver con una comuna limpia, una comuna ordenada, sin basura, sin microbasurales, sin comercio ilegal, sin tantas cosas que echan a perder la calidad de vida de las vecinas y vecinos. Así que en eso vamos a hacer un esfuerzo grandote y esa es la prioridad número uno.
Con estos resultados se repite la tradición o maldición, como llaman algunos, de la comuna de Santiago, donde hace más de 20 años no hay candidatos que hayan sido reelectos. Otro gran triunfo para la oposición fue la comuna de Providencia, que continuará en manos de Chile Vamos, tras proclamarse como ganador el militante de la UDI y exministro secretario general de la presidencia, Jaime Belolio, quien reemplazará a la posible candidata presidencial, Evelyn Matei. Al respecto, Belolio valoró el apoyo recibido y apuntó contra el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Frente a la gigantesca incertidumbre que existe en el país, frente a los problemas de la seguridad, frente a los problemas de empleo, frente a los problemas de salud, Providencia ha escogido hoy día la esperanza. Frente a un gobierno que trata de que nosotros nos acostumbremos a que hayan asesinatos los fines de semana, a que Chile tenga que ser más pobre, a que Chile tenga que ir hacia abajo, Providencia escogió lo contrario. Providencia escogió continuar con la vida buena y mirar el futuro con esperanza.
Además, Chile Vamos obtuvo otra victoria significativa en Ñuñoa, donde Sebastián Sichel se impuso a la actual alcaldesa del Frente Amplio, Emilia Ríos. De esta forma, Sichel terminó con las aspiraciones de Río de ser reelecta y seguir liderando la comuna por otros 4 años. A pesar de que desde la oposición se consagraron como los grandes ganadores de estos comicios, en Puente Alto, uno de los sectores con mayor cantidad de habitantes de la región metropolitana, sufrieron un gran golpe tras la derrota de Carla Rubilar. Si bien, tras aceptar los resultados, Rubilar felicitó al ganador independiente Matías Toledo, hizo una petición respecto al cuidado de la comuna.
Uno tiene que ser humilde y reconocer la derrota. Lo primero, felicitar al candidato que ha ganado esta elección, decirle que tiene un desafío precioso, que es liderar la comuna más grande de Chile, y la verdad que espero que la cuide. Quiero pedirle que cuide a sus funcionarios municipales, quiero pedirle que sea lo suficientemente generoso para no arriesgar efectivamente a quienes estuvieron comprometidos durante estos años con la gestión, ni a tener miramientos políticos diferentes.
Con estos resultados, Renovación Nacional perdió el sillón municipal que estuvo bajo su administración por 24 años. Adicionalmente, la exministra Marcela Cubillos, quien marcaba como favorita en la comuna de Las Condes, sufrió una sorpresiva derrota en manos de otra independiente y ex Evópoli, la concejala Catalina San Martín. Si bien los primeros resultados sin conocerse fueron los de gobernadores, ni Claudio Rego, quien iba por la reelección en la región metropolitana, ni el candidato de Chile Vamos, Francisco Rego, quien quedó como el segundo favorito, alcanzaron la mayoría del 40% para posicionarse como ganador. En ese sentido, ambos candidatos deberán enfrentarse a una segunda vuelta el próximo 24 de noviembre. Sobre esto se refirió Francisco Rego, quien además agradeció el apoyo.
Si estamos hoy día aquí, en este escenario, celebrando haber pasado una segunda vuelta después de habernos sacado, ustedes saben, la cresta trabajando, es por el que está arriba, por Dios, que nos dio la posibilidad de estar acá. El cambio que queremos comenzar el día de hoy es un cambio que parte con la esperanza de saber que la región metropolitana está dando un pequeño pasito y un segundo pasito para levantarse de la podredumbre en la que hoy día nos encontramos.
Consignar que en las últimas 4 elecciones coincidió que el sector que triunfó en las municipales fue el ganador de las presidenciales.
6:55 y vamos a dejar hasta aquí las informaciones. Les vamos a estar contando todos los análisis que se hagan esta jornada, pero mientras se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.